La última vez, si no me acuerdo mal, hablábamos del canto personal delante de Hashem, ¿verdad? ¿Cómo va eso? ¿Está bien? ¿Estás cantando a solas delante de tu Padre Celestial, elevando su nombre y al mismo tiempo elevando tu espíritu? El canto es vital. Es vital para mantenerse vivo en el espíritu. No necesitamos respiración artificial para estar vivos, ¿verdad? No necesitamos discos de CD o otros que canten y nosotros escuchar. No necesitas eso. Tú tienes un canto aquí dentro. Suéltalo. Vivimos en un mundo mecánico. Vivimos en un mundo de botones. Vivimos en un mundo cuando apretamos un botón, hay muchas cosas bonitas y perfectas según nuestro oído, pero no necesariamente es algo espiritual. No necesariamente hace efecto en los mundos. Entonces, si no cantamos nosotros, no hacemos efecto. Tú pones un disco, cualquier cosa, y llenas tu casa, que suena bonito para ti, pero en los cielos no suena nada. Los cielos no son tocados, ni para bien ni para mal. Puede ser que la música que salga de ahí sea de inspiración, de algún tipo, pero no estás haciendo alabanza para Hashem hasta que tú abras tu boca y empieces a cantarle a Él. Bien, y podemos cantar con discos, no hay problema, pero lo que alaba no es el disco, es en nosotros. Quiero hablar de un tema que estamos viendo en todos estos países, en todos los países del mundo, específicamente en el mundo occidental. Hay una fuerte influencia desde el espíritu de Grecia, el espíritu de Yaván, como dice en el libro de Daniel. Sabéis que los cuatro imperios mundiales que están descritos ahí, os acordáis del sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Que soñó, que vio una imagen grande con una cabeza de oro. Es una cabeza de oro. Luego los hombros y el pecho de esta imagen era de plata aquí, y luego vienen las caderas, digámoslo así, y luego hay dos piernas aquí, más o menos así, y pies. Ok, ¿qué material tenía aquí en las caderas? Vamos a poner cobre. A veces no sabemos si es cobre o bronce, no es fácil saber, que se usa muchas veces la misma palabra. Y luego las piernas, ¿qué material era? Hierro. Y los pies, hierro y barro, ¿no? Mezclados. Estos son los cuatro imperios que han gobernado desde el tiempo de Babilonia, del imperio babilónico, que invadió a Israel, a Judá, llevó a Daniel cautivo a Babilonia, y también tomó luego, muchos judíos fueron llevados a Babilonia como cautivos. El cautiverio babilónico, ¿cuánto tiempo duró? 70 años. Entonces, el primer imperio es Babilonia. Todo eso está en el libro de Daniel. Entonces, aquí hay dos, como los brazos son dos y los hombros son dos. Aquí el siguiente imperio es Medo-Persia. Son dos reinos que se unieron en uno, Medo-Persia. Persia es lo que hoy llamamos Irán. Babilonia es lo que hoy llamamos Irak. Y luego viene el cobre o el bronce, es Grecia. Y luego el último, Roma. Vemos la proporción de tiempo, más o menos, no es exacto, es una ilustración gobernó Babilonia sobre Israel durante unos cuantos años. Luego Medo Persia hizo guerra contra Babilonia, conquistó la misma área y tomó control, y era un reino mundial que también tenía influencia y poder sobre sobre Israel. Luego vino Grecia después de unos cuantos años y tomó el control de toda el área, y Alejandro Magno, que no bajó de su caballo, que se fue hasta la India y tomó control de todo el área que había tenido Medo Persia, y mucho más, conquistó mucho más. Y luego vino Roma, hizo guerra contra Grecia y conquistó la área de que había tenido Grecia. Entonces, estos cuatro imperios, según el libro de Daniel, son dibujados como una estatua, un hombre que tenía un sueño, es un rey que tiene un sueño, y este sueño habla del futuro. Él era la cabeza, porque él era el rey de Babilonia. Y luego, de esta forma, Hashem reveló lo que iba a pasar en el futuro a partir de ahí. Y luego, él ve en el sueño una piedra que es quitada de una montaña, aquí, no sé dónde la montaña, y una pequeña piedra fue quitada de la montaña y golpeó los pies de la estatua. Y toda la estatua se destruyó, se derrumbó. Y esa piedra pequeña se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Así lo vio el rey de Babilonia, muy materialista. Vio metales y piedras. Cuando Daniel el profeta vio los mismos imperios, ¿qué vio? Daniel vio lo mismo, pero en la visión del profeta Daniel, él tuvo la capacidad profética de ver qué hay detrás, cuál es el carácter de los reinos, porque el otro vio solamente lo exterior, ¿no? ¿Qué vio Daniel? Animales, bestias salvajes, bestias devorando, terribles bestias. Entonces, cuando él llega a el tiempo de la piedra dice que es el reino de Dios que viene y se establece y destruye la influencia de todos estos reinos sobre el mundo. Y esa es la venida del Mesías. El rey de Babilonia vio a Mesías como una piedra. Claro, está bien. Él es la piedra desechada por los constructores que llegó a ser la cabeza del ángulo en el templo celestial. Y esa piedra va a venir y va a destruir y se va a convertir en un reino mundial. Ahora, cuando Daniel vio lo mismo, cada reino lo vio como una bestia salvaje. Es el carácter del reino que hace daño a las personas. Devora y mata y destruye y trata mal a las personas. Y cuando él vio la cuarta bestia, que era terrible, que no había cosa semejante entre los animales, no tenía semejanza a nada, pero era una bestia que Daniel describe que era muy fuerte, muy, muy terrible. Y después viene, ¿qué viene? Un hijo de hombre, con las nubes del cielo, bajando a la tierra. Y se le da a él todos los reinos del mundo. Entonces, la misma visión descrita por un rey y por un profeta. Ahora, lo interesante es, en este contexto al que yo quiero llegar ahora, es que cuando llegó la piedra, la cabeza no estaba todavía destruida. Todavía estaba los hombros, la estatua estaba intacta hasta que llegó la piedra y golpeó los pies. ¿Qué nos dice eso? Si miramos que estos reinos han tenido mucha influencia en el mundo, lo que ellos trajeron al mundo sigue estando aquí. Lo que Babilonia trajo al mundo, ¿verdad que hemos hablado de esto aquí antes? ¿Aquí no? Bueno, como viajo tanto, a veces me olvido dónde le he dicho las cosas y a veces tengo miedo de repetir, pero bueno, quizás es bueno también repetir. ¿Qué fue lo que trajo Babilonia al mundo? La brujería, el ocultismo, la magia, leer cartas, Todas estas cosas, amuletos, eso viene de Babilonia, toda la brujería. Es el espíritu de Babilonia. ¿Hay esto hoy en día aquí en México? Entonces, el reino de Babilonia todavía está aquí. La influencia de esa bestia está aquí. Es un demonio en el cielo. ¿Qué trajo Medo-Persia? A ver ahora. Los sabios de Ecatepec. No, astrología viene de Babilonia. ¿Perdón? Muy bien. ¿Quién dijo eso? Perfecto. Te doy 5 puntos. Un viaje a Grecia. No. A Medo-Persia. Puedes viajar a Irán ahora, a ver cómo están los de ISIS ahí. Bueno, vamos a dejar los chistes. Trajo la inmoralidad, el hedonismo, el placer. Acuérdate del rey de Persia que quería, que tenía una mujer llamada Vasti, una reina, y quería que viniera a danzar y mostrarse desnuda delante de sus invitados. Y como no quiso, buscó otras. Y una de ellas fue la reina Esther. ¿Os acordáis de la historia? ¿Cuánto tiempo necesitaban para preparar las chicas que iban a casarse con el rey? Un año bañándose con perfumes para que estuvieran listas para el rey, para una noche con el rey. Imagínate la idiosincrasia de este pueblo. Placer. Y ahí habla en el reino, en el libro de Esther, acerca de las alfombras, los vasos, las cortinas y las comidas y todo esto. Placer, placer, placer. ¿Cómo es hoy en día aquí en México? ¿La gente busca placer o no busca placer? La influencia de este reino todavía tenemos aquí. Y es un demonio. Si tú amas placeres más que Dios, estás bajo la influencia del espíritu de Medo-Persia. Dice Rabí Shaul, tienen al vientre como su Dios. Es decir, lo que puedan comer, eso es su Dios. Van detrás de la comida y eso es lo máximo para sus vidas. Su Dios. Bueno, ¿qué trajo Grecia al mundo? Intelectualismo, filosofía, helenismo, ¿qué es todo eso? ¿Qué es una cabeza grande y un corazón pequeño? En el piano de mis padres, y luego en la estantería, cuando éramos niños, mis padres tenían dos medio cuerpos que eran como estatuas. Uno era de un pianista llamado Chopin. Busto, gracias. Un busto era Chopin. Y Liszt era otro compositor muy famoso. Y era mucho más. Lo voy a dibujar aquí. Vamos a ver qué tengamos aquí. Dos bustos teníamos. Yo me acuerdo muy bien porque digo, ¿cómo van a cortar así la...? Liszt era así, muy ancho, así, y una cabeza aquí, así. Ese Liszt no se caía. Cuando movías o los niños ahí tocábamos, no se caía, pero teníamos el Chopin. Vamos a hacerlo así de otra forma. Chopin, pobrecito, tenía una cabeza muy grande y luego un cuerpo pequeñísimo así. Un busto pequeñísimo. Liszt. Franz Liszt, pianista. Entonces Liszt tenía la capacidad de caerse muy fácil. Y aquí tenemos una buena lección. Si tienes un corazón grande y una cabeza pequeña, no te vas a caer. Pero si tienes una cabeza muy grande y un cuerpo pequeño, un busto pequeño, un corazón pequeño, te vas a caer y hacer daño. Este espíritu de Grecia te calienta la cabeza, pero no va al corazón. Cuando la Torah fue entregada en Sinaí, fue entregada al corazón. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. La Torah fue entregada con fuego, entregada con espíritu, con milagros y prodigios y poderes. La gente decía, ¡qué fuerza! No podemos aguantar más. Esa es la Torah que nos fue entregada en Sinai. La que leemos ahora esta semana de Parashá. Si la Torah no tiene fuerza espiritual, es muerte. Es un cadáver. Si no buscas el espíritu de la Torah, estás calentándote la cabeza y te vas a caer como el busto de Chopin. Pobrecito. Se dañó, ¿sabes? No tenía nariz, al final no tenía nariz. Y mi madre tenía que botarlos a la basura. Bueno, ese es el espíritu de Grecia que está dominando hoy en día al mundo. El resto tenemos el espíritu de Roma, las dos piernas. Sabéis que Roma se dividió en dos, Roma occidental, Roma oriental. Y Roma sigue teniendo la influencia en el mundo hoy. Roma son intrigas políticas, grupos, y especialmente los pies. Bueno, Roma es gobernar con la fuerza, mucha dominio, de dañar al otro y ponerle el cuchillo en la espalda y querer ser poder, ¿no? Ahora, en los pies de Roma hay barro y hierro mezclado. Ahí vemos la explicación de lo que es la democracia. La democracia es un sistema que hoy en día tenemos en prácticamente todos los países del mundo. Y según lo que hay ahora es lo mejor, según mi punto de vista. No tenemos algo mejor. Pero no es fuerte, porque hay una oposición y se habla mucho y hay muchas intrigas políticas y los políticos siempre tienen que mentir para obtener sus... llegar a sus metas y al final no llegan. Quizás a sus metas, pero no para el pueblo. Bueno, eso es Roma. Todas estas influencias están hoy en día, en todo el mundo. También en Israel. El Estado de Israel está bajo estas influencias. El Estado de Israel no es un Estado religioso, es un Estado laico, es un Estado secular. Y todas las influencias de los cuatro imperios están gobernando en el espíritu que hay en la tierra de Israel, en el Estado de Israel. Hasta que venga Mashiach. Vamos a tener que enfrentar estos espíritus. Y vosotros aquí en México tenéis que enfrentar los cuatro espíritus esos. En el Shabbat hablaremos contra el espíritu de Roma. Y no voy a hablar del sistema romano, del cristianismo, nada de eso, sino lo que hay dentro, la esencia. No pierdas eso en Shabbat. Pero hoy vamos a hablar de Grecia. Y el problema de Grecia, digamos, como hemos dicho, es calentar la cabeza y no el corazón. Tener mucho conocimiento. Buscar conocimiento. Saber las cosas. Porque cuando tú sabes, tú piensas que eres más que el que no sabe. Y eso es un espíritu de orgullo. Que tú, al saber más, piensas que eres más que el que no sabe tanto como tú. Y la cabeza se convierte en tu Dios. Tu conocimiento piensa que, a través del conocimiento tú piensas que puedes dominar. Y eso es un espíritu muy peligroso. Está haciendo mucho daño en este movimiento de la restauración de todas las cosas que estamos viendo en este tiempo. La gente busca conocimiento por internet y piensan que lo saben. Cuando yo era joven, llegó un momento, estamos grabando, ¿verdad? No voy a decir todos los detalles entonces, pero había un momento cuando yo me creía tan inteligente como los jóvenes. Ese es el pecado de la juventud. Los niños pequeños no son así, son más humildes. Por eso nuestro maestro dijo que si no os volváis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y es un ataque contra Grecia. No tienes que tener tanto conocimiento para entrar en el reino. Tienes que ser sencillo, de corazón, sincero, transparente, buscar las verdades y no complicarte tanto. El niño de 5 años dice: papá lo sabe todo. ¿Habéis oído eso, no? Y a los 15 años, ¿qué dice? Papá no sabe nada. Y cuando tiene 25 años, ¿cómo? No, no. Dice, papá, sabe un poquito. Cuando tiene 35 años, dice, papá, sabe bastante. Y cuando tiene 50, dirá, ¿quién tuviera papá ahora para preguntarle? Ese espíritu del orgullo que aprendemos en las escuelas es de Grecia. Porque en las escuelas que tenemos hoy, todo el sistema de la educación en el mundo occidental, que yo sepa, y quizás también oriental, que no conozco muy bien, está basado en el espíritu de Grecia. Información en la cabeza. El que sabe con la cabeza es premiado y recibe muchas muy buenas notas. El conocimiento en Israel no es así. Si el mira el libro de Proverbios, por ejemplo, que fue escrito por el rey Salomón, Shlomo HaMelech, que era el hombre más sabio de toda la historia. ¿De qué habla ese libro? No habla de las constelaciones, de las estrellas, no habla de matemáticas, fórmulas matemáticas complicadas. No habla de geografía. Tienes que saber dónde está ubicado la isla Åland, cerca de Suecia. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Ahí no habla tanto de conocimiento. ¿De qué habla el libro del hombre más sabio de la historia? ¿Pero qué sabiduría es? Es cómo vivir correctamente. ¿Cómo comportarse? Eso es sabiduría. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Hay tres palabras que quiero terminar con esas esta noche. Las tres palabras son sabiduría. Sabiduría. Realmente vamos a empezar por el hebreo. Jochma. Se traduce muchas veces como sabiduría. Jochma. Tenemos otra palabra, Binah. Se traduce muchas veces como entendimiento. Y tenemos la tercera palabra, Da'at. Y como tiene una Ain, hay que apretar un poquito aquí en la garganta para pronunciarla, Da'at. Eso es, Ain es una letra muy, muy difícil en hebreo, porque no la tenemos aquí. Da'at. Da'at. Puedes decir Da'at. Más o menos. Se traduce como conocimiento. Conocimiento. Pero las traducciones no corresponden muy bien a los términos hebreos. La palabra sabiduría, jochma, la raíz es jajam. ¿A alguien le suena esa palabra, jajam? Jajam significa sabio. Jochma es sabiduría. Jajam viene de la palabra agam, según el rabino Hirsch. Agam. Agam significa acumulación de aguas. Una laguna donde se acumulan las aguas, agam. Junto al donde vivimos en el desierto hay un agam, donde se acumulan todas las aguas de las lluvias, de las montañas alrededor, y pusieron un muro, y ahí se juntan todas las aguas y se acumulan ahí. De ahí vienen pájaros de todo el mundo. Hay más de 200 tipos de pájaros que vienen ahí, en el desierto de Israel. Un agam. Agam es una acumulación de aguas. Por eso hay una relación entre jajam y agam. Ser jajam, ser sabio, según el hebreo, significa acumular conocimiento. Un jajam es uno que ha acumulado en su mente muchas verdades, acumulación de conocimiento. Según Rashi, Jochma se refiere a que el ser humano escucha de otros y aprende. Es la capacidad intelectual para captar, entender y retener verdades y entender la naturaleza y el propósito de cada cosa. Sabiduría es conocimiento acumulado. Jochma. Conocimiento acumulado. Un Talmid Jajam, un estudioso, discípulo estudioso en Jerusalén dijo, puedes decir Jochma, la diferencia entre Jochma y Bina puede compararse con la que Jochma es saber contar de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sabes contar? Muy bien, eres un jajam. Pero cuando tienes biná, sabes diferenciar entre qué es más y qué es menos. Porque el jajam sabe contar, pero entendimiento puede diferenciar entre una cosa y otra. Es superior ser un hombre de Biná que ser un hombre de Jochma. La palabra Biná viene de Bein, la raíz es Bein. Bein, que significa entre. Es la que usamos en Havdalah. Ben Kodesh lechol, ben Or lechoshech, ben Israel la'amim. Entre lo santo y lo común, entre día, ¿cómo dices? Día y la noche, Israel y las naciones. Haces diferencia. Sabes entender la diferencia entre 8 y 3. Sabes que 8 es más que 3. Eres un hombre conocedor. Tienes mucho entendimiento. Sin embargo, estos dos niveles de conocimiento son teóricos, porque lo haces con la cabeza. Y en el mundo hebreo, si la Jochma y la Biná no llega a Dat, es peligroso. La meta de todo eso es de llegar a Dat. ¿Qué es Dat? Significa, viene de la raíz Yadá. Yadá. Dat es el sustantivo, Yadá es el verbo, la raíz. Yadá significa conocer, bueno, se traduce como conocer, pero tiene que ver más con una relación, tiene que ver más con experiencia que con acumulación de pensamientos. El conocimiento, según el punto de vista hebreo, se obtiene por medio de un acto de preocupación, dedicación, simpatía o afecto por alguien. Dat es conocimiento práctico. Biná es conocimiento teórico, teorético. En la escuela estudiamos Jochma y Biná, casi no Jochma, pero Biná. Usted decía Jochma también. Pero son diferentes áreas, ¿verdad? Ahora, conocimiento es diferente. Se puede comparar con cuántos saben cómo se llama el presidente de México. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de su esposa? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cinco hijos? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué número de zapatos tiene? ¿Qué color es su color favorito? ¿Qué comida le gusta? ¿A qué escuela fue cuando era joven? Sabemos un poquito, ¿verdad? Tenemos conocimiento de él, pero ¿conoces al presidente? ¿Hay aquí alguien que conoce al presidente de México? Pero tú tienes mucho conocimiento de él. Tienes muchísimo conocimiento del presidente, pero no le conoces. Podemos tener mucho conocimiento teórico de algo o de alguien sin conocer, por experiencia. Tú puedes tener mucho conocimiento de Alaska. ¿Cuántas temperaturas hay en el invierno, en el verano? ¿Cuántas personas viven allí? ¿Cuándo llegaron los primeros habitantes a Alaska? Y nunca has estado en Alaska, no conoces Alaska, pero tienes mucho conocimiento de Alaska. Mucha diferencia, ¿verdad? ¿Cuántos conocen Suecia? ¿Alguien conoce Suecia? ¿Cómo se llama la capital de Suecia? Muy bien, eres un jajam. ¿Sabes que Estocolmo es la capital de Suecia? ¿Cuántas lagunas hay en Suecia? Lagunas. Como cuando yo aprendí en la escuela, aprendí que Suecia tiene 80.000 lagunas. Finlandia tiene 70.000. Finlandia es llamada el país de las lagunas. Pero como es más chiquitito que Suecia, Suecia tiene más. Creo que eran 80.000, si no me acuerdo. Eso lo aprendimos en la quinta clase. Soy un hombre jajá, pero casi me olvidé de eso. Pero tú has visto alguna de las lagunas de Suecia. Aquí tenemos dos personas que conocen a Suecia, un poquito. Hemos vivido ahí como 25 años, más o menos. O 20. No hemos llegado a 25. Pero nos criamos en Suecia. Sabemos cómo es el verano ahí, sabemos cómo son los árboles, sabemos muchas cosas de Suecia. Conocemos el país. Quizás tú conoces mucho de Suecia, pero no conoces Suecia. Quizás conoces muchos de Dios, pero no le conoces. Quizás conoces mucho del Mesías, pero no le conoces. Y este es nuestro problema griego. Tenemos una batalla contra ese demonio que nos dice que si tú sabes de las cosas, ya lo tienes. Y no está bien. Es un conocimiento peligroso, un tipo de conocimiento peligroso si pensamos que eso es suficiente. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Yeshua HaMashiach, Juan 17:3. Esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Tener conocimiento de Dios. Una vez un testigo de Jajá hablaba conmigo, él sacó su Biblia y quería convencerme de su doctrina, y él sacó Juan 17:3. Y leyó en su versión diciendo: esta es la vida eterna, que obtengan conocimiento de ti, el único Dios verdadero, etc. Y algo en mi espíritu dijo: aquí anda mal algo anda mal. Obtener conocimiento de, no tiene nada, bueno, tiene un poquito, pero no es lo que está diciendo ahí. Es algo mucho más profundo. Si no tienes lo profundo, no lo tienes. Tener conocimiento de, información de, no significa que le conozcas. En la parashá de hoy tenemos a Yitro, el suegro de Moshe Rabenu. En Éxodo 16, 10, 11, encontramos esa palabra, no, Éxodo 18, 11, para llegar a la parashá de hoy. Busca eso. Bueno, vamos a ver el contexto primero. Versículo 18:8. Éxodo 18:8. Y Moshe contó a su suegro todo lo que el Eterno había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino, y cómo los había librado Hashem. ¿Tú crees que Moshe Rabenu lo contó como un profesor de universidad? Aquí tenemos X, Aquí tenemos el faraón, aquí tenemos había como 30 metros de diferencia entre cada carro de los ejércitos de faraón. Yo no creo que Moshe Rabenu hablaba así. Estaba hablando de otra forma, había una transmisión de espíritu. Había una transmisión de experiencia. Él estaba contando lo que había visto, lo que había sentido, lo que había experimentado. Y Yitro estaba escuchando y recibió con las palabras de información de Jochma y Binah también la experiencia. Algo de espíritu había detrás. Y ese espíritu le hizo sentir algo, experimentar algo por escuchar el relato de Moshe Rabenu. Es más profundo que conocimiento teórico. Todas las dificultades. Y se alegró Yitro de todo el bien. Versículo 9. Se alegró Yitro de todo el bien que Hashem había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Claro, él está en el desierto. Israel está en el desierto. Ya no están en Egipto. Yitro lo vio. Experimentó que este pueblo de verdad que ha salido de Egipto. Entonces dice, versículo 10, entonces Yitro dijo, bendito sea Hashem, Baruch Hashem, dijo este hombre, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé, aquí tenemos la palabra clave, ahora conozco, en hebreo. Vamos a ver el hebreo. Ata yadati. Ata con ayin. Si es con alef, significa tú. Ata, tú. Ata. Ahora. Por eso hay que pronunciarla. Ayin, ayin. Aquí abajo. Yeshua. Ata yadati. Ki gadol Hashem. Mikol ha Elohim. Yo ahora conozco por experiencia, tengo da'at, tengo conocimiento, yo sé que Hashem es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Yitro, a través del conocimiento hebreo de verdad, la experiencia, hizo conversión, conoció por experiencia al Dios de Israel. Esta palabra da'at viene de la raíz yada, como hemos dicho. Tenemos da'at en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí tenemos una lección muy profunda en cuanto al árbol de la ciencia. Según los rabinos, Adán y Jabá podrían comer de ese árbol más tarde, pero no era el momento. Pero lo que pasó era que querían conocimiento sin obediencia, conocimiento sin relación, conocimiento sin el espíritu, conocimiento para desconectarse de la obediencia y ser ellos mismos Dios. Y ese es el espíritu de Grecia, es el mismo espíritu de la serpiente antigua que está operando aquí en México ahora. La gente quiere desconectarse del cuerpo de Mashiach, desconectarse de la raíz de la vida y tener conocimiento. Y piensan que ellos son Dios ahora, yo no necesito a nadie, yo soy mi propio Dios. Es el mismo espíritu comiendo del árbol de la ciencia del internet de hoy. Lo peligroso es que es la misma palabra en hebreo, da'at. Y hay una diferencia entre da'at con el Espíritu de Hashem y da'at sin el Espíritu de Hashem. Da'at con conexión con Hashem y da'at desconectándose de Hashem. Y eso se convierte en orgullo. Y luego más en 4.1, y Adán conoció a Jabá, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín. Aquí es la palabra conoció. Yadá. Conoció. Ahí vemos una hermosa ilustración de lo que es Yadá. conocer una relación íntima entre esposo y esposa. Hay dos palabras para relación íntima en el hebreo. Una es yada y la otra es shahav. Shahav significa acostarse. Es la que se usa hoy en día, se acostó con ella, ¿no? Pero no, el de hebreo no dice Adam se acostó con Javá, su esposa. No dice eso. Shahav. Shahav se usa más como violación, como relación impura. La esposa de Potifar le pidió a Yosef, acuéstate conmigo. Shahav. Una relación carnal, desconectada con lo espiritual, con la pureza y la santidad de Hashem. Lo mismo con Amnón y Tamar, que eran hermanastros. Amnón se enamoró de su hermanastra y la violó y se acostó con ella. Lo mismo con Diná, cuando vino Shechem, se acostó con ella. Shahab, creo que está Shahab también ahí. Ahí no dice Yadá, eso está seguro. Pero Yadá está en relación con una profunda experiencia, no solamente física, emocional, también espiritual, y con el respeto y el amor necesario para no dañar. Muchas cosas están encerradas en esta forma de tener relaciones entre esposo y esposa. Es la que la Torah destaca. Entonces podemos decir que, a base de esto, el que conoce a Dios es que el que tiene una relación personal muy íntima, de forma espiritual, no física, con el Dios vivo, el verdadero Dios, y con Mashiach, que ha enviado. Y esta es la vida eterna. La vida eterna está en conexión con Dios, no en conocimiento de Dios. La vida está en que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo es una realidad vivida, experimentada. Si no has nacido del Espíritu, no eres de Mashiach. La vida eterna es una realidad que tú sabes que tienes aquí dentro. Tienes testimonio en tu corazón que tienes esa vida. Eres hijo de Dios, hija de Dios. Si no has conocido a Dios así, es tiempo de que lo hagas. Y no es solamente conocimiento, porque yo creo que la mayor parte de las personas, la gran mayor parte de las personas que niegan a Yeshua como Mashiach en este tiempo, es porque no nacieron de nuevo. No tuvieron el conocimiento hebreo, tuvieron el conocimiento griego de las cosas, en la cabeza nada más. Y no tenían la experiencia vivida de una vida de una persona que el que murió por mí me ha tocado ahora. Tengo su espíritu dentro. ¿Cómo le voy a negar? Es lo más precioso que tengo. Me va a llevar al mundo venidero, a la vida eterna. ¿Cómo voy a vender eso por ser reconocido por los hombres? ¿Por ser reconocido como inteligente, como jajab? ¿Eso vale más que tener vida eterna? ¿Tú crees que tu conocimiento te va a salvar? ¡Ay de ti si piensas que tu conocimiento te va a salvar! Tienes que tener la vida de Mashiach aquí dentro. Si no, no te vas a salvar. Así que tenemos la lucha hoy en día entre Grecia y Jerusalén. Entre Atenas y Jerusalén, el espíritu que sale de Sion de arriba. Porque hay también en la tierra mucha influencia de Grecia en Jerusalén, de abajo. Pero la de Jerusalén de arriba es nuestra madre. Y de ahí sale el conocimiento puro, de experiencia, de poder. Está escrito, erráis porque no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Si conoces solamente las Escrituras, te vas a errar. Si conoces solamente el poder de Dios, vas a errar. Si no conoces ni el poder ni las Escrituras, vas a errar. Para no errar, hay que conocer las Escrituras y el poder de Dios al mismo tiempo. Y ese es el dat que estamos hablando. Si lo que estudias no impacta tu corazón y tu vida y estilo de vida, tus manos, tus labios, no has aprendido lo que has estudiado. ¿Está claro? Bien, creo que vamos a dejarlo aquí. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas.